Hola a todos y a todas, bienvenidos sean a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto que nos acompañen este viernes 17 de julio del 2020. Se nos acabó la semana, pero para cerrarla con broche de oro vamos a contarles un poco sobre la telenovela de Lozoya. El exfuncionario de Pemex llegó a las 12:46 de la madrugada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se le leyeron sus derechos y se le informó que se le estaba ejecutando las órdenes de aprehensión por los cargos de agronitrogenados y Odebrecht. Pero poco tiempo después, Emilio Lozoya fue trasladado a un hospital privado por anemia y sensibilidad en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud. El presidente López Obrador aclaró hoy en su habitual conferencia mañanera de no tener reporte alguno sobre el estado de salud del exdirector, quien según él había sido trasladado al reclusorio norte. ¿Acaso la administración actual romperá todas nuestras esperanzas de hacer justicia y viviremos un caso similar al del Bester Gordillo, donde pasó la mitad de su sentencia en un hospital y la otra mitad en prisión domiciliaria, donde acabó más fresca que una lechuga? En un momento vamos a presentarle los videos y platicaremos todos los detalles. Pero bueno, para que se sienta que es viernes, hoy el Chicken McFly nos platicará todo sobre el campeonato del Real Madrid y acerca de la Fórmula 1. Hay una ingeniera de Mercedes que recibió un trofeo la semana pasada. Vamos a contarle todo al respecto. Y además, para cerrar con broche de oro, Esteban Macías nos va a dar su opinión sobre las series del momento. ¿Quién de aquí ya vio La Jauría en Amazon Prime, Oscuro Deseo Netflix o Band of Brothers en HBO? Díganme qué les pareció en los comentarios, a ver si concuerdan con la opinión de nuestro experto Esteban Macías. En fin, se va a poner muy bueno, la van a pasar muy bien. Quédense donde están y aprovechen estos segundos, por favor, para compartir el podcast de Aquí en Confianza. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola amigos, quiero recordarles que en Cool Bytes encuentra las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, visita coolbytes.mx. Síguenos por favor en Twitter, Facebook e Instagram. Ahora sí comenzamos. Buenos días, querido Chicken Esteban. Al fin es viernes, ¿cómo les fue esta semana?
Hola, Karen, ¿cómo están? Muy bien.
Estamos contentos, ganó el Real Madrid, oiganme. Aunque digan que es un campeonato de chocolate, pues al final se festeja. Y se festeja la número 34, ¿cierto, mi chiquén?
Así es, un poco criticada por el arbitraje. La verdad es que criticarla por el arbitraje es negar el fútbol que dio el Real Madrid, el fútbol que está desplegando Zidane. Y bueno, muchas felicidades a todos los fanáticos del Real.
Así es, al Real Madrid le fue muy bien esta semana, pero uno que no le fue muy bien es al esófago de Emilio Lozoya. Ya llegó a tierras mexicanas. ¿Qué les parece si vemos este corte donde se ve cómo fue su traslado desde que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Vamos a ver el video y ahorita lo comentamos. Ahí lo tenemos, Emilio Lozoya en camionetas, escoltado, con antibalas, con cubrebocas, con mucha seguridad. Me parece correcto e importantísimo resguardar su vida. En estos momentos sus declaraciones valen oro. El único problemita al que nos enfrentamos es que al parecer hay una falta de comunicación y organización. Lozoya está en un hospital privado o en el reclusorio norte. Vamos a ver lo que dijo hoy el presidente en su conferencia mañanera y ahorita me dicen lo que piensan.
La Fiscalía General de la República acaba de informar que Emilio Lozoya fue trasladado a un hospital privado. ¿Cuál es el reporte que el presidente de la República tiene sobre el estado de salud del recién extraditado presidente?
Bueno, no tengo un reporte sobre el estado de salud, no tengo esa información. Sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy.
Gracias. Presidente, buenos días, Anareli Palomares de Azteca Noticias. Únicamente para aclarar y a ver si podemos ser lo más concretos posibles, ¿se descarta entonces que el exdirector de Pemex esté o haya sido trasladado a un hospital en el transcurso de la madrugada? Porque así se informó hace unos minutos por parte de la Fiscalía. Y usted nos comparte que tiene información de que se encuentra en el reclusorio norte a donde fue ingresado. Entonces, si nos pueden aclarar esa parte.
A ver.
Por favor.
A ver, por favor.
Sí, bueno, este es el de la Ciudad de México, el reclusorio norte. Efectivamente fue ingresado en este penal, pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado por algunos síntomas y algunas molestias que presentó. Estoy tratando en este momento, mientras hablo con ustedes, de localizar el reporte. ¿Perdón? ¿Ya lo tienes ahí? Oh, ok, sí.
Bueno, le vamos a pedir, y yo estoy seguro que nos está escuchando, nos está viendo, si no el fiscal, alguno de sus colaboradores, para que se informe sobre esta situación.
A ver, el presidente no es un ser todopoderoso que tiene que saberlo todo, pero sí es la cabeza de un país y por algo tiene un equipo que debe informarle lo que está pasando. Esto es verdaderamente vergonzoso y me parece que evidencia muy bien la falta de comunicación entre el presidente y el secretario de Seguridad, porque por una parte Santiago Nieto le dice que está en el reclusorio y Durazo dice que está en el hospital. Y para acabarla de amolar, el fiscal, por lo único que está brillando es por su ausencia. ¿Dónde está la claridad y la transparencia que tanto nos prometieron? Aquí las contradicciones y la falta de preparación brincan en el caso y creo que dejan muy mal parado al presidente López Obrador. ¿Qué opinas, Chicken? Tal vez estamos siendo muy impacientes y queremos saberlo todo muy rápido, pero es que creo que no hay que olvidar que Emilio Lozoya es un caso de primer nivel y que podría destapar la cloaca en México. Él viene en condición de testigo, de colaborador.
Yo creo que estamos enfocando mal este caso de Lozoya. Lo estamos viendo de una manera muy mediática. Esto debe ser judicial. Entre menos político, menos mediático sea el caso Lozoya, mejor va a funcionar la parte judicial. Me parece que lo de la cuestión de salud, pues puede ser real, ¿no? Tal vez el estrés, la ansiedad de venir volando, de saber a lo que te vas a enfrentar, puede que te provoque algún problema de salud, pero yo creo que en este momento sí debemos de ser más pacientes los mexicanos, debemos de permitir que la fiscalía funcione, que el caso Lozoya funcione y que sea lo menos mediático posible, ¿no? Yo creo que el daño que le hizo, no nada más en el sexenio, la corrupción de Peña Nieto al país fue muy grave, a Pemex, el daño que le hizo la gestión de Lozoya al frente de Pemex fue muy grave y yo creo que sí merece ser castigado, no merece tener perdón de ningún tipo, no merece tener ningún tipo de condena más leve por todo lo que vaya a soltar, la sopa que vaya a soltar. Me parece que debe ser castigada por todo el daño, con una nota en la que detalla todo el daño en presupuesto, en falta de exportación, en falta de producción de petróleo, en deuda de Pemex durante el ejercicio de los años. Entonces me parece que en este sentido los mexicanos debemos tener más paciencia, debemos de hacernos incluso a un lado, o sea, no perderle la vista al caso, pero sí dar un pasito al costado y dejar que funcione la justicia y que en este caso pues tener nada más un poco de fe en que va a funcionar.
Así es, ¿quién fuera Lozoya para ingresar a un hospital tan rápido en estos tiempos de COVID-19? Y como bien dices, Gus, ¿cuántos acusados por la justicia mexicana no presentan ataques de ansiedad, estrés o anemia por la presión a la que se enfrentan? ¿Y cuántos de ellos son enviados a un hospital privado? Esto me parece que sí es indignante y se nota el privilegio para Emilio Lozoya, porque pudo haber sido atendido en la enfermería del reclusorio y se acabó. En fin, Esteban, ¿crees que Emilio Lozoya aplique la vieja confiable, la misma que nos hizo el Vester Gordillo, o tal vez por la coyuntura política de su caso sea diferente? Al fin, México mágico, un día más en esta montaña rusa de emociones llamada la 4T.
¿Y ustedes creen que no va a ser así de verdad? A mí me parece que está pintadito el caso para que eso es lo que ocurra, para que ya hay un acuerdo ahí armado, para que entonces quédate un rato en el hospital, después te voy a hacer el cuento de que te mando al reclusorio, pero te mando a un arresto domiciliario porque eres testigo, y entonces se la va a pasar ahí unos meses en lo que este asunto empieza a bajar el termómetro de la opinión pública hasta que nos salga con 3-4 disparates en donde realmente de nada sirvió Emilio Lozoya y ahí se quedó el asunto. Me parece que es más que claro. Ahora, a mí esta conferencia en particular me deja un tremendo aprendizaje, ¿eh? Y es que le quiero aplaudir al editor porque le acelera y le pone cámara rápida la manera que habla el señor presidente. Muchas felicidades, así me parece que tiene que ser, para que entonces no perdamos tanto tiempo aquí en nuestro podcast con las declaraciones kilométricas que, como bien dice Ana Karen, ni para el norte ni para el sur, sin ton y son.
Así es, y lo peor aún es que algunos ya están empezando a conspirar diciendo que Emilio Lozoya no era la misma persona que estaba en la camioneta. Yo no quiero entrar en esas teorías conspirativas ni suponer nada, ojalá que la boca se me haga chicharrón, pero cualquier error en este operativo puede significar el fin del gobierno de López Obrador. Pero bueno, mientras tanto, nuestra tarea es exigir cuentas claras y seguir al pendiente. En nuestras redes sociales estaremos compartiendo información de último momento para que estén al tanto. Sí tengo que criticar la gestión del fiscal, que creo que ha sido bastante deplorable. Pero bueno, ahora sí, querido Chiquen, vamos a entrar a los temas ya más suaves. Ayer muchos hombres se volvieron locos por el Real Madrid. Cuéntanos todo, por favor, y mujeres también.
Bueno, pues ya el Real Madrid alcanzó su título de Liga número 34 y la verdad es que bajo una gestión de Zinedine Zidane, si me muestran la imagen, me gustaría reconocer el trabajo de este hombre, que hace un año el Real Madrid estaba sumido en una de esas crisis que parece que se van a alargar y que parece que van a tirar la historia de este club. Llegó Zinedine Zidane y recuperó este equipo, recuperó la plantilla, porque prácticamente está jugando con la misma plantilla, salvo la incorporación de Eden Hazard y de Mendy, es la misma plantilla que hace un año estaba en crisis. El portero, por ejemplo, Thibaut Courtois, no podía pararse en la portería del Santiago Bernabéu porque sufría crisis de ansiedad, estaba sufriendo crisis de ansiedad, y hoy todos estos jugadores levantaron la Copa número 34 del Real Madrid de Liga. La verdad es que muy cuestionada por el arbitraje, por la aplicación del VAR, pero me parece que fue bien aplicado el VAR en todas estas ocasiones que el Real Madrid recibió penales, y la verdad es que un gran título. El Madrid, después de que regresó de la pandemia, digamos, de la cuarentena de la pandemia, ganó 10 de sus 10 juegos que tenía que ganar. La verdad es que si cualquiera otro equipo, por ejemplo el Barcelona, hubiera ganado sus 10 juegos, pues no hubiera perdido la liga, ¿no? Entonces esas son las cosas que, claro, se tienen que criticar los aficionados de otros equipos. El Real Madrid lo hizo muy bien al regreso de la pandemia, lo hizo muy bien Zidane. La verdad es que la historia del Real Madrid ya se puede escribir a partir del antes y el después de la llegada de Zidane al club, porque Zinedine Zidane ha estado en los últimos 20 años en los éxitos del club. No sé si quiere comentar algo, Esteban, acerca del Real Madrid.
Cómo no, por supuesto. Es que, mi chiquen, hay que decir que si a alguien le vino bien este regreso a la Liga y el corte, fue al Madrid, porque además aquí te pone en evidencia cómo una vasta plantilla, porque con los 5 cambios permitidos en cada partido, te daba para jugar con todo tu plantel, con los que apenas tuvieron minutos, que de otra manera en una liga normal no hubieran tenido, y entonces se daba la posibilidad de cambiar y de repente podías ver a cualquier jugador, cualquier mezcla de delantera, incluso se daba el lujo de sacar a los que al parecer son inamovibles para entonces meter a jugadores nuevos y de refresco. Muy bien el manejo, como siempre, de vestuario de Zidane, que eso lo hizo desde que ganó Champions de manera perfecta, y por supuesto, pues este asunto de ser imbatible, ¿no? Que por ahí hay 2 partidillos que dicen que el árbitro y tal, que a mí que no me vengan, porque los que van a chillar son los culés y van a empezar a decir, no, al Barcelona nunca le ayudan, no me vengan con cuentos, porque también le han marcado penaltis a Messi que no son y demás, así es que bien merecida. Y ahora vamos a ver cómo está la situación de la Champions League, que si sigue en pie, que si Portugal, que si se juega todo de trancazo, y en una de esas Zidane tiene la varita mágica y viene la número 14 para el Madrid.
Así es. Bueno, van a enfrentar al Manchester City en un partido de vuelta en Londres, en Manchester, perdón, en el que se enfrentan a un 2-1 en contra. Entonces me parece que es remontable, y sí, en una de esas el Real Madrid llega embalado y se lleva la 14ª. Y ya que estamos hablando del Real Madrid, sucedió esta noticia en la semana en la que Kenty Robles, la mexicana Baitiari Kenty Robles, es la nueva jugadora merengue. La verdad es que tiene una gran experiencia ya en el fútbol español, Kenty. Ya jugó en el Español de Barcelona, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, y ahora pues es contratada en el equipo merengue, y así se convierte en una de las pocas futbolistas, hombres y mujeres, que ha jugado en los tres equipos, ¿eh? Es un hito histórico lo que hace Kenty. Ya tiene 6 ligas de España, 4 Copas de la Reina, y entonces la verdad es que tiene una gran experiencia. Ella juega de defensa, entonces hay que seguirla en las redes sociales. Hay que darle like a su tweet, hay que darle follow a su Twitter, a su cuenta de Instagram, para estar bien enterados de lo que hace esta mexicana, que tiene mucha experiencia y la verdad es una buena contratación para el equipo merengue femenil.
Tengo una duda, Chiquen. En cuanto a hombres que hayan jugado en el Madrid, Barça y Atlético, ¿será Bernd Schuster el único? ¿Hay algún otro que haya jugado en estos tres equipos? Porque creo sí haber visto a Schuster de los tres colores, pero lo de Kenty es magnífico. ¿Sí? Ahora, la duda es si se parece o se parecerá más a Hugo Sánchez o al Chicharito en su paso por el Real Madrid.
Pues bueno, ella es defensa, ¿no? Entonces, por ahí goles no le dan tanto, ¿no? Pero pues esperemos que sea una historia muy completa como la de Hugo Sánchez en el Real Madrid. Y la verdad es que ella ya tiene 29 años, pero tiene una gran experiencia. Entonces me parece que sí va a ser titular y va a venir a fortalecer la parte baja del club merengue. Y bueno, también en otras noticias, bueno, la Fórmula 1 se corrió la semana pasada en Estiria, el Gran Premio de Estiria, como vimos la semana pasada. Se lo llevó Lewis Hamilton de punta a punta, una gran carrera de Lewis Hamilton, demostrando que ni está desconcentrado, que ni está pensando en el racismo, ni está pensando. Él, cuando se sube al monoplaza, es el mejor del mundo, le duela a quien le duela. Y Checo Pérez es una gran carrera, arrancó en el lugar 17, terminó sexto, avanzó 11 posiciones, y una pena porque en las últimas vueltas chocó con Alexander Albon y perdió la parte delantera de su monoplaza, lo cual hizo perder una o dos posiciones. Estuvo a punto de que fuera rebasado en la última vuelta, pero una gran carrera de Checo, que por lo mientras vamos a saber mucho de Checo en estas próximas semanas, porque es muy probable que Sebastian Vettel llegue a suplirlo en Racing Point. Entonces, tenemos hasta el 31 de julio para saber si este cambio de escudería de Sebastian Vettel se da. Entonces, vamos a saber de Checo muy pronto. Lo que me gustaría comentar de la Fórmula 1 es lo que sucedió en el podio, porque cada vez, al finalizar una carrera en la Fórmula 1, se premian a los tres mejores pilotos y se premia a un miembro del equipo de la escudería ganadora. En este caso, fue la chica Stephanie Travers, que ella tiene 24 años, es originaria de Zimbabue y se convirtió en la primera mujer negra en pisar un podio de la Fórmula 1 en este esfuerzo de Hamilton y de Mercedes por ampliar el espectro, ¿no? Por llevar a más gente de raza y más mujeres a destacar en la Fórmula 1. Ella es ingeniera de fluidos, tiene 24 años y su trabajo es pues tener al punto máximo el laboratorio de Mercedes. Ella específicamente se dedica a checar el estado de todos los fluidos del monoplaza: gasolina, aceite del motor, aceite de la caja de velocidades, aceite de los frenos, todo. Ella se dedica tienen un estándar. La FIA le pone un estándar a los equipos y no pueden rebasar esos estándares. Y también los equipos, por ejemplo, para que su motor funcione mejor, tiene un estándar que debe cumplir el aceite. Entonces, ella se dedica a checar perfectamente que cumplan con estos parámetros. Y bueno, ella fue la que recibió el trofeo de constructor el fin de semana pasado. La verdad es que un gran detalle, y viendo que la lucha de Lewis Hamilton pues no está siendo vacía, no está siendo nada más de discurso, está impulsando que más mujeres lleguen al equipo de Mercedes, y ella compitió entre 7,000 aspirantes a este puesto. Entonces pues un gran logro,
una muy buena noticia.
Estarás de acuerdo conmigo, Ana Karen, mi chiquen, me gusta ese puesto para ti. Ingeniero de fluidos, pero etílicos, mi chiquen. Me parece que tienes todas las condiciones para el puesto.
Así es, pero qué bueno que la agenda de género comience a cobrar importancia en los deportes. Estos son los tipos de noticias que hay que difundir, que hay que apoyar, hay que seguirlas en sus redes para que cada vez puedan llegar a más personas. Ahí tenemos toda la información, Gus, muchas gracias. En lo personal no veo ni sigo muchos deportes, pero con esto ya me siento al 100 completamente informada. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar con broche de oro, por favor, Esteban, platícanos sobre las series más polémicas y populares que tiene Netflix, HBO y Amazon Prime. ¿Cuál es la primera que tenemos que ver?
Sí, así es, vamos a hablar de las series, pero antes, nada más rápido, le quiero preguntar al Chicken, ¿y los Pumas en qué etapa están del torneo este
morro
que tenemos hoy?
Es que empezamos con el Real Madrid, pero teníamos lista la final de la Copa GNP entre Cruz Azul y Chivas, que la verdad llegan los dos equipos que desplegaron el mejor fútbol, y aún así me parece que el Cruz Azul del señor Esteban es el que mejor ha jugado. No han sacado su post de la final, entonces la final se va a jugar entre Cruz Azul y Chivas el domingo en el Olímpico Universitario. Me parece que va a ser un buen partido, los dos están jugando muy bien.
Según yo, la última final de Cruz Azul-Chivas que se jugó, todavía Patricio Hernández jugaba en el Cruz Azul, y si no mal recuerdo, fueron goles del Yayo de la Torre y de Lalo Cisneros, con los cuales el Guadalajara se postuló como campeón. Te estoy hablando de, si no mal recuerdo, 87, 86, sí, por ahí. O sea, esa, según yo, es la última final que se jugó entre Cruz Azul y Chivas. Vamos a ver ahora, con dos equipos importantes de nuestro fútbol, cómo se da el asunto. Pero bueno, vamos a hablar de series, Ana Karen. Y la primera, fíjate que voy a hacer el póster. Miren, el póster es así. ¿De acuerdo? La jauría está por todos lados, el espectacular lo ves en todos lados, los que tenemos que salir a trabajar, espero que ustedes no y que estén en confinamiento, pero ahí lo tienen. La jauría nos llega desde Chile, y hagan de cuenta que es un dream team. ¿Por qué? Porque está como productor Pablo Larraín, tremendo director, que incluso ya estuvo nominado al Oscar, la extranjera, y tenemos como en la parte de producción, pero en la parte de dirección está Lucía Puenzo, otra tremenda directora chilena, y un reparto interesante donde entre otros destaca Antonia Segers, está Alberto Guerra, está Daniela Vega y demás actores, les digo, chilenos. Y básicamente la serie es que desaparece una estudiante de preparatoria y entonces pues todas las compañeras alumnas empiezan a hacer un reclamo en la escuela al director, que es un sacerdote, y también en contra de un maestro que está acusado, o cuando menos hay sospechas, de abuso a las estudiantes. Pero entonces, cuando llega la policía a averiguar la desaparición de esta alumna, empiezan a destapar cloacas por todos lados, es una olla express y tiene que salir por algún lado la fuga, y entonces aborda cualquier que hoy son, pero vitales para la agenda nacional, es decir, el bullying, los feminicidios, la postura feminista ante la actualidad, también el asunto de la corrupción policíaca, de la corrupción en las iglesias, es decir, por todos lados hay muy buenos temas, temas muy importantes, pero muy bien abordados. Así es que son 8 capítulos de unos 45 minutos cada uno, que créanme, como lobos de jauría, se los van a devorar. A mí me encantó la serie, me parece fantástica, las actuaciones, la dirección, las secuencias, el ritmo de la serie, así es que pues le pongo ahí de verdad muchas, muchas palomitas a la jauría porque vale mucho la pena.
Esteban, y esta serie hace referencia a un caso mundialmente conocido como La Manada, en el que 5 hombres violaron a una mujer de 18 años durante las fiestas de San Fermín, grabaron los hechos con su teléfono y lo divulgaron por WhatsApp. En el 2018, las integrantes de La Manada recibieron una sentencia de 9 años de cárcel. Obviamente este caso, como bien dices, provocó una gran movilización social a favor de la víctima y en contra de la violencia machista o de género, claro. Porque inicialmente ellos fueron acusados no por abuso sexual, no por violación, sino simplemente por abuso sexual. Entonces generó mucha, mucha polémica. Qué importante es visibilizar esto, también qué impactante cuando la ficción alcanza la realidad, ¿no?
Es correcto, y muy bien manejado, muy bien tomado el caso para aplicarlo en este sentido a una sociedad chilena, que hay que decirlo, qué bien está trabajando sus series. Desde la anterior, El Presidente, 100% chilena, me gusta mucho, y ahora esta de La Jauría, así es que bien, bien vale la pena ver esta propuesta de Amazon Prime. Y ahora me voy a brincar a la competencia, es decir, a Netflix, porque también está presentando una serie latina con bombo y platillo. Y aquí lo que trataron de hacer es un Dream Team, pero a la mexicana, porque Argos Producción está detrás de Oscuro Deseo, en donde tiene como directores, entre otros, a Kenia Márquez y a Pitipol Ibarra, y en donde también en la parte de escritura está la guionista de No se aceptan devoluciones. El caso es que aquí tenemos a Maite Perroni, a Alejandro Speitzer, debo de hacer un paréntesis y decir que odio a Alejandro Speicher porque anda con Esther Esposito y entonces lo odio con todo mi corazón, pero ese ya es basura de otro bote. Pero vámonos con la serie, en donde también está María Fernanda Yepes, Jorge Poza, Eric Kaiser y demás. Y aquí básicamente Alma, que es el personaje de Maite Perroni, pues básicamente está hasta la madre, ¿no? Eso es lo que hay que decir, que ya su matrimonio no da para más, que el trabajo está que tampoco ya lo aguanta, que tiene una hija puberta que ya no la pela, que el marido que es todo recto, que esposa, pues ya tampoco la toca, y entonces noche de amigas, y como decía María Conchita Alonso, una noche de copas, una noche loca, aparece Darío Guerra, que es Alejandro Speicher, y toma la barbón. Vaya escenas, qué nazo se dan. Mi chiquen, tú eres menor de edad, no la puedes ver, porque se me hace que va a despertar la hormona. Y mi Maite Perroni de RBD a enseñar lolas, oíganme, de verdad, se le ven las amigas y se le ven bien, eso sí hay que decirlo. Y Alejandro Speicher, que también pues, está galán, ha trabajado el cuerpo, las escenas entre ellos dos están bastante candentes, pero es lo único que vale la pena. La serie es bastante chafita, es así como un intento de telenovela llevado al mundo de las series. No es una mugre, no se la van a pasar tampoco muy mal, pero tampoco es una joya. Bien, a secas, y pues así, la situación que sí debo de rescatar es de Maite Perroni, que desde el juego de las llaves está tratando de hacer personajes que la catapulten a un lugar como actriz un poco más importante, y que nos borremos de una vez por todas la imagen de RBD que tenemos de Maite, ¿no?
Sí, güey, en general sale como víctima, como el inocente, creo que este papel le va a caer muy bien. Y Alejandro Speicher, como bien dices, ¿qué le pasó? Yo me quedé cuando salía en Alebrijes y Rebufos, pero los años le cayeron muy, muy bien. ¿Y qué otra serie, Esteban, tienes por ahí para contarnos?
Mi chiquen, hay que decirle que con la boca cerrada también se ve a colores, Ana Karen, es decir, o sea, espérate, si está... Sabes que en el club lo hizo muy bien, y además es muy gandalla, porque Speicher votó a Mini West, que es otro avión, para andar con la esposito. Sí. O sea,
yo no sé de quién hablan. No sé quién.
O sea, tú estás feliz viendo a Lewis Hamilton y te pierdes de qué va. Está bien. Ya para qué platicar. Pero
la que sigue sí es una joya. La que sigue sí.
¿Esa sí? Esa sí la viste.
La sigue.
Fíjate que nos vamos con una recomendación vintage, porque de repente en toda la vorágine de los estrenos nos olvidamos de algunas series que realmente fueron importantes, y esta serie en su momento marcó un antes y un después de cómo se tenían que hacer las series, sobre todo en una tirada o en una temporada corta. Estábamos acostumbrados a que las series se hicieran en temporadas de 23 capítulos, que es lo normal en los Estados Unidos, 6 meses, y así HBO ya había revolucionado el mundo de las series con Sex and the City y después con Los Sopranos, pero aparece Steven Spielberg, asociado de Tom Hanks, que vaya dos nombres que son pesos pesados en Hollywood, después de haber trabajado en Saving Private Ryan, que era una película de la Segunda Guerra Mundial, y nos presentan Band of Brothers. Esta serie, incluso algunos capítulos son dirigidos por Tom Hanks, y no es otra cosa más que la historia de un batallón, la Easy Company de paracaidistas, que tienen varios operativos en la Segunda Guerra Mundial, entre otros la toma de Nido del Águila, que si ustedes conocen un poco de historia, este conflicto fue muy importante para empezar a vencer al ejército nazi y que los Estados Unidos pudieran avanzar y hacer mella en el país alemán para que eventualmente cayeran en la rendición. Nada que ver con todo lo que ocurre en el Pacífico y con Japón y demás, esto es 100% en Europa, todos los cruces a través de la Alsacia, de estos territorios compartidos entre Francia y Alemania, y además con un reparto que en ese momento no eran actores conocidos y que debo de decir tampoco es que ninguno haya destacado mucho, pero que funcionan como paquete muy bien en la serie, que es del 2001 y que incluso llegó a tener nominaciones y premios en los Globos de Oro y en los SAG, que es esta premiación del Sindicato de Actores. Así es que es una muy buena serie que ustedes van a encontrar en HBO. Y luego, la verdad es que recibo muchas preguntas en redes sociales que me dicen, es que ¿dónde veo HBO? Hay muchas maneras, ¿no? Si tú lo tienes contratado a HBO en tu sistema de cable, pues simplemente en la plataforma HBO Go, dices, pues yo tengo HBO con tal o con cual, y ahí ya puedes ver todo el contenido de HBO en el app. Pero si no, lo puedes pagar también a través de iTunes, de Claro Video, de Amazon Prime, puedes contratar el canal de HBO, y créanme que es una muy buena inversión, porque tiene fantásticas series. La producción que hace HBO es de primerísimo nivel. Aquí suena a que estoy metiendo un gol o que me están pagando para hacer promoción, pero no, créanme, HBO tiene unos contenidos brutales y de los cuales no se van a arrepentir en documentales, en series originales, y también tienen pues todo el contenido de películas que deciden comprar para sus canales de televisión. Así es que créanme, Band of Brothers y el contenido de HBO vale muchísimo la pena.
Así es, no me lo van a creer, pero yo esta cuarentena casi no he visto series ni películas. Creo que este fin va a ser el indicado. Chicken, ¿tú ya viste Band of Brothers? ¿Ya lo viste? ¿Qué te pareció?
Sí, la vi al principio de la cuarentena y la verdad es que la última serie que me ha conmovido al borde de las lágrimas fue Band of Brothers. Digo, todos sabemos la historia. En el penúltimo capítulo se dan cuenta de los campos de concentración y la escena de cómo los soldados, en la ignorancia de lo que es el campo de concentración, sale los sobrevivientes, el reclamo al pueblo cercano que está al campo de concentración, porque es imposible que no se hayan dado cuenta el olor del campo de concentración. Ustedes sabían de esto y obligan a la gente del pueblo a ir a limpiar el campo de concentración, a ayudar a la gente. La escena es terrible, la verdad me hizo llorar. Ese día tuve que pararla y ver el último capítulo la siguiente semana. Es muy buena la serie.
Yo no quería hacer spoilers, Chicken, muchas gracias por darle la torre a la sección.
Sabemos la historia, digo.
He de decir que después de que te conmoviste con Band of Brothers, la otra serie que te hizo llorar fue Betty la Fea, pero está todo bien. No pasa nada, no te vamos a picar, mi chiquet. Está muy bien.
Así es, ya tienen todas las recomendaciones para este fin de semana, para que pasen un rato muy ameno. Muchas gracias, Esteban y Chicken, por acompañarme. Estuvo muy a gusto el podcast de hoy. Qué rico que ya es viernes. Amigos, recuerden que en Cool Bites encuentran las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Pero no me voy a ir sin saludar a los que nos ven por aquí. Tercer Imperio Mexicano, gracias por siempre estar presente. Jorge Ávila, saludos hasta Coyoacán. Humberto, muchas gracias por las flores, siempre te leo y me da mucho, mucho gusto que estés aquí. Leoín, muchos saludos. Gael Cortés, Jorge Luis Ramírez, saludos hasta a Tampico. Por Facebook, Adriana Navarro Vargas, gracias por estar por aquí. Artemisa Ramos, muchos saludos. Y Delgar Gutiérrez Bello, María Elena Sandoval, te mando un abrazo. Adolfo Prieto, muchas gracias también por siempre estar presente. Siempre leo todos sus comentarios y me da mucho gusto que estén interesados en mantenerse informados. Ustedes son la mejor comunidad de confianza que existe. Nos vemos el lunes a las 11:30 para empezar muy bien la semana. Mientras tanto, descansen este fin, desconéctense, apapáchense y cuídense mucho. Yo les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por compartir su mañana con nosotros. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.